En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Fuego, brasa, sabor. Tres palabras que definen perfectamente la experiencia de disfrutar nuestra cocina. Tasca el Valor. Ven a descubrirlo. Preguntas por las recomendaciones de nuestro chef. Ven y disfruta nuestros cortes de carne. Parque AB1 en Tejina de Isón. Teléfono 922-710162. Tasca el Valor. ¿Vienes a descubrirlo?
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Leñir izquierda 6. Leñir izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al programa aquí de Sobre el Asfalto. ¿Dónde pueden ustedes escucharlo? Pues a través de la 95.6 de Gente Radio para todo el norte de Tenerife y la isla de La Palma. Pero también nos pueden escuchar, como estamos ahora mismo emitiendo también simultáneamente, con Radio Isora a través de la 107.0 para todo el suroeste de Tenerife, la isla de La Gomera y la isla del Hierro. Pues que pueden vernos también y escucharnos a través del Facebook, a través del Facebook de Gente Radio, a través del Facebook de Radio Isora. Nos pueden ver también a través del Facebook de Sobre el Asfalto y también por el perfil el personal mío propio de José Pérez. Pues tenemos por ahí el vídeo para que ustedes nos manden esos mensajitos. ¿Qué quieren mandar? Un WhatsApp, pues al 687-173517. Pues también pueden enviarnos ese WhatsApp por ahí. Y en los que nos estén viendo a través del Facebook, que sabemos que los que están ahora mismo en la FM dicen, ¿cómo que viéndote si estás en la radio? Pero bueno, tenemos también ese vídeo en directo en el Facebook. Ya tenemos a nuestro invitado por aquí, y tenemos, como es habitual, a nuestro compañero Iván. Y también, pues tenemos pues el piloto que creo que ha hecho una publicación de una nueva rotulación a una montura muy querida en España y en Canarias, y ha sido el boom esa publicación. Fran Suárez, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo hablando del tema del motor y muy contento de estar aquí.
Está claro que esto es un mundo que estás aquí porque te apasiona, ¿no?
Sí, esto es un hobby que empezó en el karting allá por los años 80, el año 86. Y bueno, a base de ir rodando en el karting, después la barqueta y después ya lo que son los coches de rally, pues es un mundo muy bonito y nos gusta. Y bueno, es un hobby como nos llevamos todos y intentamos divertirnos y pasarlo bien.
Hay que decir que Fran Suárez fue, creo, si no me equivoco, sino que me corrija, aparte de esas participaciones que hacía en el karting, cuando comenzaron esto de la BRC, pues creo que fuiste uno de los primeros canarios en darle salto a Península y hacer ese campeonato o pruebas en Península con las BRC, ¿no?
Sí, fue en la época 2003 que vino la primera prueba que hicimos fue en la Tamaimo, que vino Bango, estuvo Oscar Palacio, estaba Lauren y Mauro de Panjance también, había muchos compañeros, éramos bastantes barquetas y ahí nos estrenamos. Tuvimos un toquito, la verdad que la primera hicimos un tercero y ahí tuvimos un toquito y después lo arreglamos y Banco nos propusieron de ir a hacer el Campeonato de España. Estuvimos allí, hicimos el Campeonato de España ese año, el siguiente año, 3 años después fuimos campeones, fuimos al Campeonato de España con Langreo, con Asturias, ¿no? Uh-huh. Asturias nos ayudaron y nos dijeron que iban a los barquetes, nos pagaban todo, pues así tuvimos 3 años, los siguientes 3 años, 4 años. 2 años más tarde seguí con barquetas y estuve unos 9 años, tuve unos 14, 15 barquetas, bastante.
Es decir que las barquetas siempre te llamaron mucho la atención, ¿no?
Sí, la verdad que era un cambio del karting ahí, la única opción era esta, ¿no? Los coches se nos iban. Estamos hablando de Warra Rally Car y coches de precios disparatados, ¿no? Entonces, en aquel momento lo más ideal eran las barquetas. Después pasó Enrique, dos años más tarde, 2005, me parece que fue Enrique, estuvo con una de las mías alquiladas también, que salió en la primera en Tamaimo también, yo creo que fue. Miguelito hizo la subida del time, la hizo Miguelito también. Después Jonathan Morales, Jonathan el Dico también alquiló una. Después, bueno, así empecé a alquilarlas, hasta que no quise alquilar más porque ya el tiempo no me daba para estar explicando y enseñando, ¿no? Entonces, bueno, pero bastantes pilotos han estado con el grupo nuestro. Estuve a la hora en Campeonato de España conmigo, acompañándolo un año. En el siguiente año la apoyé en el Campeonato de España, que estuvo un tiempo yendo primero, hasta que tuvo dos golpes y dos salidas y al final fue tercero. Pero bueno, fue un mundo bonito hasta que ya llegó el cambio y dije, bueno, voy a correr un poco con el Megane, probar mi Suizy, probar y tal, y ya empezamos a rodar con esos coches.
Y vamos a hacer el gesto y dice, no, porque yo creo que Frank corría con el Mitsubishi. Yo es que con el Mitsubishi no te recuerdo correr a ti. La única idea que lo vi hacer unas pruebas con el Mitsubishi, pero Frank, lo siento, pero no me recuerdo verte correr con el Mitsubishi.
Sí, salimos en... Primero que fue probar cuando en la época del grupo alemán, el Megane estaba con el grupo alemán y cuando Torres pasó a correr ese año con nosotros, que al final las relaciones se partieron a la mitad de temporada, pues yo cogí un Hyundai y hice el Granadilla, fue el primero que cogí, que eso, bueno, sin estulocante ni nada, y bueno, pasaban los Opel y los Citroën, estos, los Saxos como aviones, ¿no? Subiendo la Martela. Después ya fui a probar mi Mitsubishi que la tenía Lauren cogió el Megane mío y yo salí en el Granadilla, Lauren salió con el Megane y yo salí con el Mitsubishi que tenía el Evo 7 aquel. Iba Ivanito, el hermano de Lauren, de copiloto, y la correa del Arterna no se soltó y nos quedamos sin dirección y sin nada, bueno, al final nos paramos y perdimos por Atobo para acá en Arico, en el tramo de Arico se quedó el coche ahí. Pero bueno, era un coche con mucha potencia, la suspensión era muy radical, de entrar en las curvas era muy bruto y nada. Y después ya nada, seguí la barqueta y dos años más tarde ya salí con el Megane en unas pruebas. Estuvimos con Víctor del Tegueste y fue el copiloto que tuve. Y después ya empecé a hacer un par de pruebas más y traemos el N5. Un par de años más tarde traemos el N5 y después ya el Ford y ya tenemos esto que está aquí.
Está claro que has tenido varias monturas muy diferentes, pero la montura que todo el mundo quiere, que todo el mundo quiere ver, es el Megane.
Sí, el Megane es un clásico y es un coche con un sonido muy espectacular y la verdad que se ponen los pelos de punta, ¿no? De hecho, hay gente que se ha subido conmigo o ha ido a probar o a lo mejor ha ido a la ITV y acelerarlo en la recta y el que va conmigo solamente con el sonido dice, oye, es que es un coche diferente, son coches que no tienen nada que ver con los Rally 5. De hecho, el cambio, cuando traje el N5, yo fui a probarlo con Roberto Méndez y me dijo que tenía que cambiar el chip, que no podía llevar ese coche tanto tiempo. Ten en cuenta que el N5 como el R5 a las 5.000 vueltas está ya cortado, ¿no? Estamos hablando de un coche que lleva 9.000 vueltas. Si no lo llevas a 9.000, no engancha bien los cambios, o sea, es brutal, ¿no? Un sonido que estira mucho, una relación muy rara y muy ligero, un coche con 1.000 kilos de peso. El 30-0 es muy traicionero, hay que dejarlo un poquito correr. Pero bueno, si te acopla. La última vez que lo probé, después de haber cogido el Ford, al principio me costaba ese coche girarlo y ahora llego acostumbrado al Ford, llego, tiro y lo giro más rápido que el Ford, o sea que es por el peso, no por el problema.
Podríamos decir que el Megane tiene una condición muy radical, muy siempre subido de vueltas, por eso es su sonido tan peculiar, y el N5 al ser motores turboalimentados no hay que subirlo mucho de vuelta y cambiarlo mucho más rápido. Y después, otra preguntita que tenía desde antes, ¿no te ha llamado la atención nunca una barqueta superior, grande? Ahora mismo que están saliendo, creo que si no recuerdo mal, la BRC ya con sillón central y más moderna.
Sí, hay una BRC, una Silver con sillón central.
Silver Car, perdón.
Ha sacado la Silver con motor turbo, ya son complicadas. De hecho, José Manuel Gomero estuvo con la Dell, que tenía bastante potencia, que era motor turbo, ¿no? Ya dado las transmisiones tiene más problemas, ya es más complicado. Ya es un tema que hay que probarlo, ¿no? Si estás en el rally ahora con el R5, me he centrado más bien en esto, porque voy muy cómodo, voy suave, no, tampoco voy arriesgando mucho y vamos contentos, ¿no? Ya meterte una barqueta grande significaría ir a hacer algo futuro, pero bueno, tampoco descarto que este año corra con alguna de banco, seguramente correr este año alguna prueba o del campeonato de Asturias o eso con una B59 de las nuevas, ¿no? La 49 fue la que tenía yo la última, que fue la que Javi Villa fue campeón de España ya en Tamaimo. Se proclamó campeón y fue la última mía. Yo creo que fue la última vez que corrió el campeonato de España, él fue campeón de España en Tenerife, fue en Tamaimo, que rompió
en
Guía de Isola, se salió fuera, rompió y fue a Tamaimo para ser campeón de España ya con la mía, con la blanca. Yo salí con el B59 o 53, aquel que tenía Bango, que lo tenía Adrián y ahora lo tienen en La Palma. ¿Te acuerdas? Que el Peugeot.
Exactamente.
Pues, hablando, el Peugeot, que sonaba muy bien. Lo único que tenía las ruedas viejas. Bango, no, sácalo, tal. Digo, no, hombre, que yo tal. No, no. Y entonces me puse unas ruedas nuevas y llevaba como un disparo, pero claro, había que llevarlo. Notabas que las ruedas no eran la acorde a lo que había. Pero bueno, nos divertimos, ¿no? Es un motor de moto, era 1300. No hice nada, sino ni se acopló ni nada, ni se revisó el motor, sino salimos y fuera. Y entonces él corrió con esa. Y entonces ahora, quizás este año hago un par de pruebas yo, algo de. Igual la traigo para acá o la haremos allí. Con una B59, que es la nueva, es más grande, la nueva que corrió el año pasado Javi, fue estrenándola la última. En Mondor corrió con ella, que ganó el campeonato. Es más ancha, un poquito más grande, va con los alerones diferentes, una roja que hay por ahí que tuve esa entrada.
Sí.
Pues la única que está fabricada, ahora hay dos fábricas más que va mucho mejor que la B49, es la B53.
Sí, porque la que sacó Turbo al final, pues parece ser que no cuajó, ¿no?
Se puede poner la Turbo, si quieres poner el motor Turbo a este. Pero bueno, ya estar en el Turbo, estás hablando de que vas a competir con levas y con una barqueta de las grandes. Entonces, un Turbo rompe el motor, tienes que dar, son carísimos. Ahí estaba con un motor de 210 caballos, que es un motor Suzuki. Ya es los nuevos del nuevo Evolución, parece que es lo que han venido del año 2021 o 20. Son los motores últimos, va mucho mejor. Aquellos eran los que teníamos antes, eran de 180 caballos, subidos y potenciados un poquito hasta 200 caballos. Esto ya de serie te viene con 210. Es un motor que viene bien, es una barqueta mucho más bonita, es un estilo mucho más agradable. No sé, bueno, me lo ofreció Bango de probarlo, precisamente cuando estuve en Asturias en vacaciones, que estuve con Oscar Palacio también. Estuvimos viendo, estuvo en los rallies, precisamente cuando tuvo la salida allí en Spring. Me coincidieron dos rallies de él. Y una comida con Bango y empeñado, no, tienes que llevar una y tal y cual, y o la alquilas o la coges o algo, y bueno, ahí tenemos un negocio.
Ya que insiste,
ya que insiste, pues está preparada una en blanco y esa, pues haremos alguna subidita, quizás en la Asturias iremos a hacer un medio test, yo creo en un mes y medio, está preparada ya, faltaba la forma electrónica, y igual hacemos alguna subida allí en Asturias. No hago campeonato de España, porque campeonato de España son 7 u 8 pruebas y hay que estar mucho tiempo allá. Y ahora con mi hijo también en el karting no podemos estar en...
No se puede compaginar
entre todo. Rally, vamos a intentar hacer otra vez. Si ganamos este año el campeonato de Spring otra vez, como el año pasado, que nos ha ido bien. Es un campeonato light que va bien. O sea, aprendes mucho con el coche, ves las relaciones. Y hacer aquí lo que es el Rally Norte, Granadilla, La Laguna y el ir a Tenerife. El ADG lo dejo ahí en vilo porque el ADG equivale a dos rallies. Y hombre, a veces el ADG... Y las dos veces que he estado, una vez corrí con el Megane y otra vez quedé con el N5 y las dos he tenido problemas. No tiene buenos recuerdos. Yo creo que hay mucha gente que tampoco ha tenido buenos recuerdos de ADG, ¿no?
Duro, es un rally un poco más duro de lo normal.
Es duro, pero son dos rallies. Entonces, no descarto que a lo mejor me levante por la mañana y digo, venga, vamos a correrlo, ¿no? Según la evolución. Y después haremos la que son los sprints, claro. Los sprints significa irte a Las Palmas, que tienes que hacer la nueva ahora. No sé si en la era del Cardón este año, no sé. Ah, no, se sube a Aruca. Se va a hacer Aruca, se va a hacer aquí, La Palma, que el tramo, no sé si será Punta Gorda o lo harán, no sé, que es el siempre que yo gané ahí.
La Gomera.
Y Fuerteventura, me parece que es la otra, que es de Fuerteventura, otro tramo también, que también ahí esta semana nos han llamado para invitarnos, porque el copiloto es de ahí. Y precisamente pasan por fuera de su casa y están empeñados el ayuntamiento a invitarnos a tal, y bueno, inscripción, y si no un pinchito de algo, pues vamos, ya veremos.
Aquí en Tenerife vas a tener este año un rally sprint nuevo, el rally sprint de San Miguel. Creo que eso va a hacer que el campeonato, el mínimo el provincial, se ponga un poquito más animadito para los que están acostumbrados al rally sprint. La gente a veces dice, no, es que correr los rally sprint, hombre, es que hay que reconocer que dedicarte al campeonato de rally ahora mismo, el autonómico, el bolsillo tiene que ser grande y tener muy buenos patrocinadores.
Sí, autonómico aquí realmente lo van a hacer tres y no digo dos, por bueno, cuatro, Don Enrique, que tenía que ganar el campeonato, Miguelito creo que lo va a hacer también, Sergio y Manolo. O sea, yo prácticamente Geray estará, no lo creo que lo haga completo, Almide tampoco, Monzón tampoco, además ellos, esos son los cuatro que van a estar. Y
puede ser el chico de La Palma, dijo que a lo mejor lo hacía, ¿no? El que se compró el
R5. El R5, el chico luchador, ¿no?
Alejandro.
Alejandro, el luchador es, ¿no? El luchador, sí, el no, de La Palma. Sí,
de,
sí,
momento, de momento, pero cuatro. Geray tiene previsto hacerlo, tiene el campeonato. Si van cuadrando los resultados y los patrocinadores llegan, yo creo que va a terminar pues haciendo el campeonato completo. Ya tenemos la lista escrita de Rally Santa Brígida. Ya lo tenemos por aquí. Con el 1 va a tomar la partida Miguel Ángel Suárez y a su lado derecho Eduardo González. El segundo en tomar la partida Enrique Cruz y Geray Mújica. El tercer clasificado será Sergio Fuentes y Eriday Bonilla. El cuarto clasificado, no, el cuarto en tomar la partida será Luis Monzón y José Carlos Denis, que vuelve otra vez, José Carlos Denis, al copilotaje. El quinto en tomar la partida va a ser Geray Lemes Macías y Rogelio Peñate. El sexto va a ser Armide Martín y Pedro Domínguez. El séptimo va a ser Manuel Nicolás Mesa y Néstor Gómez. El octavo en tomar la partida, Alberto Monzón y Aday Suárez con ese Porsche 997 GT3. El noveno va a ser Miguel Iván Arma, el bueno de Iván Arma, y Bernardino Guerra con el BMW. Todavía no está claro lo del Porsche. El décimo clasificado, Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández con el Mitsubishi Evo 10. ¿Quién va a ganar? Pues esto está apretado. Esto aquí no, yo no he puesto por ninguno. Es que si vas a apostar por alguno, vas a perder la apuesta, porque no, aquí no se sabe quién se va a llevar esto, ¿no?
Es complicadísimo porque también la climatología decía que posibles lluvias. Entonces puede pasar de todo. Puede ganar cualquiera.
Fran, ¿tú qué se puede decir que los conoces a todos?
Hombre, yo, si llueve, yo creo que Enrique se lo puede llevar, porque en agua él conoce mucho el coche y un coche cuando estás dentro y llevas mucho tiempo bajo, mucho tiempo en agua y en barro y en todo, los demás vienen más neutros y no han cogido un coche de esos en agua, ¿no? En seco, pues puede haber una igualdad
un poco mayor.
Yo creo que Almide también puede tener un buen papel ahí, porque Almide tiene un rodaje bueno del año pasado. Y era ir a atacar bastante, y estará acechando Sergio ahí, que yo creo que va a estar atacando todo el rato, ¿no?
Miguel también.
Pero Miguel ya del año pasado viene fuerte, ¿bien? Entonces, bueno, yo pienso que Miguel también puede atacar. Van a estar ahí Miguel y Enrique. Bueno, Enrique a lo mejor un poquito, la evolución del coche un poquito no ha llegado a lo que tienen ahora mismo los Citroën, pero la experiencia de él igual los primeros tramos puede dejar que corras, pero irá empujando de atrás y él siempre lleva una estrategia, sí. y si ve que no puede, pues intentará empujarte para que tú no pierdas los segundos, y nos ha pasado muchas veces que no solo es ir primero en los primeros tramos. Hay que saber mantenerse y saber cuando te apretes y viene de atrás y te tires el 4, te va a hacer correr, y en ese tema él sabe mucho, ¿no? Pienso, ¿no? Miguel va bastante bien, no te digo que no, Sergio también, que son unos coches muy buenos que han traído nuevas evoluciones. El de Monzón vendrán con todo lo que pueda traer, porque el Monzón no va a perdonar nada. Y Geray, bueno, estará al acecho ahí. Pero Almide, yo creo que Almide también puede hacer un buen papel.
Supuestamente, o sea que, según veía en medios de comunicación, iban a traer un coche nuevo para que estrenara Geray. No sé si es cierto o no es cierto.
Sí, venía un coche de camino, no sé si llegará a tiempo o no para Geray Leme, pero es que a mí me ha mandado un WhatsApp preguntándome que por qué no me mojo, porque es complicado, está complicado, y si me tengo que mojar, yo creo que Geray ha demostrado en el Rally Lanzarote de la temporada pasada que va rápido, pero es que al lado derecho lleva a Rogelio Peñate. El conjunto Geray Leme, Rogelio Peñate,
funciona muy bien, sí.
Funciona bien. A la mil maravillas. Esos son, creo que 10 caballitos más al coche.
Pero también te digo, como decía Fran, y ya lo demostró en su día en un Islas Canarias, Enrique, en agua, mojado y en barro, pocos pilotos he visto.
Así es que muy rápido. Si hay agua, te digo que es complicado, porque el en agua se tira y el que intente cogerlo, hay que correr mucho para ir, ¿me entiendes? Hay que correr y tú lo has visto en agua, y se fía mucho de las ruedas de agua. Si lleva Michelin, pues más se va a fiar todavía. O sea, que no te digo yo Pirelli, bueno, pero como lleve las Michelin de agua, ya se va a botar, porque va muy bien, el barro viste cómo iba y hemos reconocer que no es manco, ¿no? Y que no tiene la evolución de los coches nuevos, vale, le falta un par de cositas, vale, pero ya las tendrá, o sea, que el manco no es. Y yo creo que, bueno, Geray sí, Geray no te digo que ahí lo demostró allá, pero es que no estamos en el terreno de Geray, estamos en el terreno, el allá es muy rápido, siempre ha sido muy rápido, con Mitsubishi y con lo que tranque, y con el Porsche, fue muy rápido. Pero Las Palmas estamos en tierras de otra gente.
Neutral.
Yo me neutral. Tiraría más por Armide, casi que, porque Armide es un poquito más callado, pero yo creo que él se puede hacer alguna estrategia. Y el Skoda, si viene bien regulado y le han puesto evolución y tal, el Skoda antiguo caminaba mucho. Yo lo vi, si tiene algo puesto, en el rally lejano cuando lo llevaba Monzón, el Skoda que llevaba Monzón, sabiendo lo que con quién estaba y llevando el tema, corría mucho, ¿eh? Correa no tenía nada que ver con el Ford de Enrique. Caminaba el coche, disparaba y...
Armide es un gran piloto. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de hacer un campeonato completo o tener un coche de última evolución para demostrarlo. Y creo que el año pasado...
Sí, el último rally de Canarias el año pasado estuvo ahí a punto.
Dio bastante susto. Por eso te digo que si tiene evoluciones y él conoce el coche, sabe lo que tiene en las manos, lo ha hecho él, lo ha preparado. El de Monzón lo trabajó él también para que Monzón estuviese ahí. Porque Monzón llegó y el que trabajó el coche fue realmente él. O sea, las evoluciones se las ha puesto de nuevo. Entonces, si él ha hecho eso bien y ha hecho su trabajo bien y ha hecho la tarea, yo creo que unos candidatos no hay que dejarlo para detrás, ¿eh? Yo creo que puede dar mucho susto en algunos tramos. En algunos puede ganarlo, creo yo, ¿eh?
Estaba viendo que cambiaba de copiloto, ya no está Judith Cabello.
Pero creo que va a ser por este rally, no estoy seguro.
Vi una publicación en el Facebook de Judith como que este año no estaba a la derecha de Armide, que tenía un nuevo proyecto.
Pues Pedro Domínguez tampoco se va a quedar atrás, ¿eh? Así que ahí van. Yo creo que va a haber una buena lucha en este rally de Santa Brígida. Pero nosotros vamos a seguir hablando con Fran, porque nos quedamos ahí hablando del Megane. El Megane lo has hecho desde cero, se puede decir, ¿no?
Sí, bueno, lo que se ha hecho, el motor estaba preparado ya, no tiene muchos kilómetros, y lo único que se ha hecho un poco es cambiar la decoración, hacerle un lavado cara todo completo del pintado, porque estaba un poquito quemado del sol, entonces se ha hecho el blanco del Ford, y poner una línea más redonda, que el Ford es más cuadrado, pues hacer una línea más redonda con las líneas nuestras, ¿no? Los verdes y los amarillos, ¿no? Y bueno, lo ha hecho Chema en Las Palmas, que hizo fue que el diseñó el Ford también, junto con mi mujer, que fueron los dos que diseñaron prácticamente los colores. Y bueno, tiene todo, los frenos se sacaron todos, las pastillas se han hecho todas, se han repuesto las bombas todas nuevas para los frenos, para que esté todo nuevo, y un par de cositas nuevas que se han hecho en el sistema de frenado para que quedara un poquito mejor, porque a veces cuando apurabas mucho me quedaba un poquito corto del freno, por el empuje del coche. Y por lo demás, hay que poner los sillones que están caducados. El depósito, yo creo que se vence este año, que tenía 4 años, porque se había puesto nuevo, solamente tenía una subida. Yo creo que fue la guancha, puede ser, ¿no? La guancha o guía de sola. Fue la única que hizo con ese depósito nuevo. Y los cinturones, nada más, el coche está todo preparado y bueno, para sacarlo. Si es verdad que llevarlo a un rally grande, yo me interesaría hacer un sprint o algo más corto, o alguna subida, sacarlo, rodar un poco. Pero bueno, también es verdad, como dicen los mecánicos, dice, vamos a la subida, las ruedas están tan caras como una rueda de rally, ya no valen para nada las ruedas de uno del Leap, ya cuestan conseguirlo, cada día está más complicado, son más caros que un rally, y al final el gasto es casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos si alguna oportunidad lo sacamos y si no lo llevaremos a algún lugar, pero salir tendrá que salir.
Es el niño mimado de la casa.
Sí, es el coche, bueno, yo pienso que antes sale el Ford que ese, si cojo alguna evolución más o un otro coche, que ha habido opciones este año de cambiar, ¿no? El Ford por otro coche más evolucionado, pero tardamos mucho en llegar y había varios estudios y si era Skoda, si era Toyota, pero bueno, había que esperar 2 años y pico y a 2 años y pico para mí se me pasa el arroz, como dice aquel. Como te bajes de él, ya después te cuesta volver a arrancar, ¿no?
Está claro que es el coche que los aficionados quieren ver, que bueno, hiciste esas publicaciones, pues ha sido en redes sociales, ha sido impresionante los comentarios y todo lo que ha recibido el coche. Es de los pocos coches de la época dorada del campeonato autonómico que quedan en Canarias, porque creo que solo quedan los que tiene Autolaca y el Megane. De los demás, creo que casi todos se han ido.
No, quedan pocos. De que hayan corrido aquí campeonatos de Canarias, yo han salido todos, porque están los que tenía, los de Goyo, creo que han salido ya. Los Corralicán han sacado casi todos, han salido de aquí. Quedan los de Ángel, los de Autolaca, y y el Megane mío. O sea que este coche, la verdad que fue el, yo creo que es el único que ha ganado tres veces el Isla Tenerife, y fue dos años campeón de Canarias, veces con Torres. Lauren ganó el Isla Tenerife cuando estábamos contra los Ferrari y los Porsche, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquella época que corrimos el Isla Tenerife fue muy emocionante, que al final ganamos en los tramos, que Lauren se tiró y tal, que teníamos problemas de freno y tuvimos un problemilla también con la dirección, con la manguera de dirección, pero bueno, lo solucionamos y ganamos esa vez el rally, ¿no? Estando los World Rally Car, cuando Juan Luis traía los World Rally Car, estuve con coches que luchó, que eran coches de calibre bastante alto, no corrió nunca contra coches baratos, sino coches muy buenos y casi más caros que los de ahora, ¿eh? En aquella época eran más caros que ahora, ¿no? Dices tú que llevaba 200 y pico, pero que en aquella época se gastaban 300 y 400 mil en un coche de estos.
Sí, un World Rally Car, sí.
Un World Rally Car, un Megane de esto, prepararlo en su época, Barroso, pero un motor de esto era 50, 60 mil euros solo el motor, después hacer todo el coche. O sea, que no eran coches que eran puertos duros. O sea, que hay que verlo, que seguimos teniendo buenos coches y valen, porque a mí me han llamado mucha gente y lo que me ofrecen por el coche es bastante, ¿no?
Pero también ese coche, estamos hablando que tiene un gran pedigrí. Porque lo que ha conseguido ese coche, creo que, según decía aquí José, Autolaca y ese coche.
Sí, son, yo creo que fue Avero con el Zara, prácticamente, que ha hecho un... Y ese coche que hizo una buena temporada, luchó contra los tres, contra los Peugeot, los Kikar, la verdad que luchó contra, y después luchó contra los Porsche, contra los World Rally Car. El coche no luchó solo, no fue solo, ¿no? Entonces, oye, era un buen coche, también estaba bastante inversión en él, se había hecho mucho. Ese fue el único que se quedó con todo lo mejor que tiene, todo lo que había aquí, de todos los tres coches que llegaron de Portugal, y el otro que tenía Víctor, y este fue el que se quedó con todo, con los puentes especiales, con todo, la caja de arriba, todo, este tiene todo, los Ricardo, aparte de las cosas que le he puesto yo, que la caja venía de titanio, yo la puse de aluminio porque el titanio se va, con el tiempo se estropea. Todos esos cambios se tallaban, entonces todos esos cambios nuevos que salieron en las evoluciones, las últimas evoluciones que sacaron, lo tiene el mío, como los puentes. Aparte de tener ahí puentes de repuesto y cosas de repuesto ahí, pues tenemos todo. O sea, viene con freno delantero Brembo y Alcon detrás. Los que están por ahí todos tienen AP delante sencillo y vienen con otro frenada de Renault normal, de trasera, no te viene como eso, ¿me entiendes?
Has dicho era, y perdona que te corrija, pero yo sigo diciendo es un gran coche.
Sí, hombre, es un coche. Pasa que la gente que quiere conducir este coche ya sabe que es complicado de llevarlo, ¿entiendes? No es tan fácil de un R5 ahora, un Rally 2, y el coche prácticamente hace, aunque no tengas la mecánica de este y tenga todo, es un coche que te hace prácticamente todo. O sea, vas suave, vas dentro. Yo a veces voy en el R5 y parece que no estoy haciendo tiempo. Y cuando más flojo va, los tipos te salen y dicen, oye, y voy matándome a veces haciendo locuras con el coche y me salen tipos fatales. Entonces, sin embargo, este coche es un coche luchador, tiene que estar fuerte, venga, entra, tal, a luchar, y cuando llega. Te vas temblando, el otro no. Si te vas y el copiloto se va todo, se baja con la sangre, uff.
Yo sigo diciendo, no está bien la comparación, como que los coches hoy en día son como una nave espacial que te sube dentro, es todo electrónica, botones, no sé qué. Hay que conducirlo, por supuesto, hay que saber llevarlo. Pero es que los Kit Car, la sensación que te da de coche de carrera es brutal.
Sí, son coches diferentes. ¿Qué pasa? Que también hay que, según el motor que le pondrías en ese momento, ¿no? Ahora este coche está dando unos 280 caballos o algo así. Y si pasas a un coche ya a ponerle un motor especial que solamente se lleva por un rally, son 310, lo máximo que puede sacar ese coche. Pero claro, un coche que está pesando 2.000 kilos. En su época era 1.050, ahora puede llegar a 1.000 kilos. Notas el 30-0 como va en el aire, como el coche cuando acelera, la aceleración es diferente. Frenas y estás frenando una pluma. Son coches, el acelerador es muy, no tiene electrónica, sino prácticamente es muy, muy suave, ateca, ¿no? La subida de vueltas, cuando llegan las 9.000 vueltas, notas que tardan en llegar, pero no es que llegar. El coche va, pero tú piensas que sigue apretando, ¿no? Una primera muy larga, después la relación de cambio es muy buena, la recuperación es buena. Son coches que para igualarlo, por eso están muy, muy, muy buscados.
Es que marcaron su época. Bueno, marcaron sí. Su época y la siguen todavía marcando, porque siguen estando todavía. Tenemos, por ejemplo, en Península el 306 de Senra, que está ahí dando guerra, y algunos más que. Es que Kit Car es Kit Car.
Sí, no, ese coche, el de Senra, pero son coches caros. El de Senra por estar dando 350 caballos. Y para tener 350, 360 caballos, hay que tener un motor bastante. Hay que hacerlo cada rally, desmontar ese motor, hacerlo todo nuevo, pistones especiales, conseguir de todo. Y es complicado. Son coches que son muy bonitos verlos. pero el coste es mucho más alto que un Rally 2. Para tener un coche de esto hay que tenerlo y gastarse dinero en él y tenerlo siempre bien. Si va a tener un coche y tenerlo ahí mal, no vale la pena. El mío lo verás que está perfecto, tiene los puentes, tiene todo, tiene las horquillas especiales, y aparte tiene el repuesto de todo lo de ellos, ¿no? Y conseguirlo, oye, ponerte unos discos nuevos, pero os pido a tal sitio, y esto te lo hacen a la medida, no es que tengan discos, hay que hacerlos todo a la medida ahora.
Ahora que acabas de decir eso, la pregunta es, ¿cuesta cada vez más conseguir recambios para este tipo de vehículos, no? ¿O hay que hacerlo, o hay que mandarlos a fabricar, o...?
Yo sigo teniendo algunos amigos franceses que preparaban ese Gotomeca cuando trabajaban, cuando Bugatti también trabajaba antes de morir, pues esos siguen siendo amigos míos y los conozco, cualquier pieza que necesito, si no lo consigo me lo buscan ellos, ¿no? Hay fabricantes antiguos que bueno, una de las últimas carcasas de la caja cambio de aluminio la conseguí por chiripa, porque tengo la de titanio, está en Francia, que se quedó allí, la soldaron y tal, pero me consiguieron de aluminio, que era la nueva evolución, lo último. Y era la última que les quedaba, ¿no? O sea, son unos moldes de arena, lo cual tal, y era uno que habían hecho. Y yo, no te hacen una, te hacen 10 o 12 y tenerla y son muy caras. Pero bueno, yo he conseguido piezas y esta semana me ha llamado un chico de Galicia, precisamente, un señor de Galicia, y por la publicación esta, que quería unos pistones precisamente para un Maxi que tenía él, 2000, y tenía problemas con culata y tal. Entonces le di el teléfono a este hombre, que ese hombre le puede conseguir repuesto. Pero claro, son contactos, ¿no? Ahora mismo nadie quiere deshacerse de lo que tiene y lo que consigue es chatarra por ahí todo. Todo lo que es chatarra o copias, ¿no? Y esas copias no valen.
Copias hay muchas.
Sí, sí.
Oficiales son, contados.
Es muy complicado. Y quien tiene esas piezas, pues no le da importancia. Y después tienes que saber quién te las hace, ¿no? Ellos saben, los técnicos, los pistones, pues mira esto, las medidas, lo que están haciendo. Son chicos que ya para ellos es casi un hobby. Y lo hacen porque son estos coches. No, te lo hacen porque dice cualquier cosa y dice nada, olvídate, no perdemos ni el tiempo. Pero este coche sí, hay gente que todavía los quiere un montón y quieren verlo funcionar y quieren ver el motor en el banco prueba, y la verdad que es espectacular.
Bueno, pues nosotros tenemos que irnos a Publi un momentito, vamos a mirar las presiones al Megane y volvemos enseguida.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Fuego, brasa, sabor. Tres palabras que definen perfectamente la experiencia de disfrutar nuestra cocina. Tasca el Valor. Ven a descubrirlo. Pregunta por las recomendaciones de nuestro chef. Ven y disfruta nuestros cortes de carne. Parque A21 en Tequina de Isola. Teléfono 922-710162. Tasca el Valor. ¿Vienes a descubrirlo?
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Pues nada, pues ya estamos aquí de vuelta. Lo prometido de hoy. Iba a ser rapidito esa pausa. Y vamos a seguir hablando con Fran. Pero ahora, Fran, te tengo que hacer la pregunta, porque nos tiene que dar tiempo también de hablar un poquito de tu hijo Alejandro, que está haciendo ya sus pinitos en esta competición. Pero vamos a ir rapidito. El N5. ¿Qué te gustó del N5 para traerte el N5 y probar con un N5?
Bueno, nosotros estábamos en una evolución en el cual el Megane queríamos mantener un poquito la historia y no tenerlo sacando todas las carreras porque nos era costoso y no queríamos tampoco estropear la montura esa porque es un coche que vale mucho más y es complicado de sacarlo. Entonces quería o tenía que ser un R5 o un N5. En aquel momento el cambio aún conservaba las barquetas, seguía corriendo algo de barqueta. Entonces mi idea de, bueno, hago algo montaña, algo con la B49 y después pues un coche para no tener Megane ahí dándole caña ni nada, y los gastos que hago en el Megane, que son mucho más caros y no arriesgar tanto el coche, pues traigo otro coche. Viéndolo en internet y tal, pues hablar con Roberto Méndez, que coincidía mucho en el Campeonato de España, que también lo conocía de Oscar Palacio, y están corriendo el Campeonato de España cuando corría Roberto con éramos compañeros de Asturias precisamente, estamos allí. Y nada, y bueno, vente para acá, pruebas el coche y tal, y muy bien, y yo creo que estoy contento que cojas un coche de esto. Bueno, fui para allá, pues probé uno que tenía allí, y nada, probamos un Ford. Bien, me pareció buena la potencia, estaba un poquito mojado, húmedo, bueno. Coche raro, diferente. Él me decía eso de que no lo aguantara tanto cambio, que lo dejara correr un poco y un poquito rudo, lo notaba un poco rudo, no tan suave como el Megane, ¿no? Y bueno, y nada, me dijo, mira, esto podemos estar, la verdad, potencia brutal, son 310 caballos, es brida 34, pues estamos hablando de un coche, ya no estamos hablando, que en aquella época eran 220 un R5, pues bueno, ya era un precio de ciento y pico mil euros, y bueno, pues mira, vamos a probarlo. Trajimos tal, tuvimos unos problemas electrónicos, después hicimos algunas carreras bien, en Palo Blanco ya hicimos subiendo con goma, que precisamente fue cuando los trompos, pues hicimos un tercero en agua. Bueno, y también es un coche para aprender, bastante fuerte, empujado bastante, después hubo un par de problemas ahí con la válvula de aceleración y demás, pero bueno, se fue solucionando, con las popos como todos los coches, tenemos algunos problemillas. Sacaron los palieres nuevos porque tuvo un problema en las puntas de palieres, pero bueno, se mejoraron porque el coche estaba en evolución prácticamente. Y nada, ese tren nos dio mucha alegría, estuvimos contentos. Un coche que no era para estar con los Ford, con los R5, pero sí era un coche para divertirnos y para lo que queríamos nosotros. Trabajamos mucho, ahora que trabajamos mucho porque en La Gomera íbamos con un eje mal y aún así íbamos terceros. Después, cuando íbamos primero, pues se nos quedaba, teníamos algún problemilla. Pero bueno, dentro de lo que estaba, pues estábamos contentos. Íbamos jugando el campeonato, un coche diferente. Llegó el confinamiento y bueno, había hecho un rally, yo creo que fue La Palma, Punta Gorda, y salimos con el otro, el R5, el Citroën, y nosotros hicimos el 10, pero Néstor y yo veíamos que empezó Néstor nuevo conmigo, la poca carrera que hizo con el N5, y el coche no caminaba. Yo digo, es que no camina, el coche caminaba mucho antes, pero ahora no camina. Había un problema con el turbo del coche y nada, tú lo mandé para allá y el Roberto pues lo solucionó. Dice, ahora camina como un tiro, el coche va muy bien, da suspensión tan nueva, especial, y fuera. Yo el confinamiento y mi mujer dijo cuando íbamos en el barco que quizás no volvería a ver el coche, y no se equivocó. Un confinamiento y los italianos se sacó la foto de arriba del barco cuando lo llevamos para allá, y dice, quizás sea la última vez que vea el coche. No, hombre, viene de nuevo y tal. Yo el confinamiento y todos en casa empezamos a moverse coche, mover fichas por un lado y para otro, y el coche que se va para Italia, y yo, Roberto, ¿qué? No, el coche se va para Italia, que ya vienen a buscarlo. No, que no. Y yo, sí. Y tú te quedas con el Ford nuevo que tengo en Inglaterra, y ya este dinero tienes, y ya yo el Ford que tengo allá que sin estrenar, pues te lo quedas tú, ya viene directo. Vino el de Daniel, que el que cogió fue el Roberto, y el mío vino de Inglaterra directamente nuevo. Bueno, llegó el coche, lo vas empujando de eso, y yo, ¿ahora cómo arranco esto? Nada. Ni sabía ni arrancar, ni cómo funcionaba, ni calentaba, tal. Y bueno, pues nada, empujamos ahí, tuvimos el coche, a ver si viene alguien nos explica. Y fue Javito, presidente de Javier, quien fue y me explicó cómo purgarlo, cómo arrancarlo, ¿verdad? Porque yo ni idea con el coche aquel. Y digo, chiquito, ¿para qué te nos toca a nosotros? Confinamiento, sin traer ingeniero, no puede venir ingeniero.
Te lo dieron, ingeniero, sin nada, sin no te nada, explicaron nada, empújate la vida y sin
probarlo. Roberto se vio para allá, tal, confinamiento con mascarilla, vino él y un mecánico. Para él el coche era nuevo, porque también el otro era nuevo. Daniel también era nuevo, o sea, el coche sin él, él no sabía de ese coche sino el antiguo. Lo poco que sabía, pues miró diferenciales un poquito, yo rodé para arriba, bueno, pues esto será así. Y ahí empezamos a coger el coche, salimos al primero en la Togo, hicimos un papel bien, o sea, como cuarto ahí más o menos. Notaba que el coche me costaba llevarlo, iba rápido, iba bien, pero no era el coche que yo saltaba mucho y tal. Y ya estuve ese año corriendo prácticamente ahí, hombre, unos apuros, coño. Y ya el siguiente año me enteré un par de coches que había que hacer en el coche, iba muy duro todo, iba todo con hierro, como un hierro puro, y me empecé a enterar porque yo digo, imposible que ya yo ya no pueda ir de aquí para arriba más. Y ya me explicó Oscar Palacio y empecé con Enrique, y no venían, iban a venir dos ingenieros, no llegaron, y al final pues Enrique y Oscar me explicaron un poquito que iba muy duro, que teníamos la estabilizadora más dura que había, la suspensión más dura que había y los muelles más duros, que el coche no podía decir que iba a radical completo. Digo, pues esto es lo que vino.
¿Bien? Eso fue lo que me mandaron.
Eso es lo que me mandaron y yo me subí en un coche que, bueno.
Y a pelear con el coche.
Tuvimos problema electrónica. En la primera estuvimos en el sprint de atogo duro y todo. No podíamos parar el coche porque si lo parábamos se quedaban tres cilindros. Con lo cual llegaba yo y yo llegaba a la. Y si te calaba el coche ya nos quedábamos en tres cilindros. Con lo cual no podía fallar ni la salida ni nada. Un coche nuevo que no podía fallar ni nada. Tal, pues imagínate cómo íbamos. Los pies se me ponían temblando. Digo, cómo se cale esto aquí. Tres cilindros todo el rato.
Se acabó.
Pues arrancaba el coche cuatro cilindros, salíamos la salida, pum, 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 hacíamos todo el tramo, llegamos allá, no podía ni pararlo. De hecho, se me caló casi llegando al final del tramo, ya era tres cilindros. Y ahí para allá, ya, yo ahora con el coche en tres cilindros, ¿vale? Se enfriaba, volvió otra vez a los cuatro. Arrancaban y ya estábamos esperando a la salida y la mortaba, pues, 20 minutos con el coche arrancado porque no podía. Si lo paraba ya, se te quedaban tres cilindros. Pues así sufrimos. Vino un ingeniero, me dijo que era una cosa, después la centralita final... la quinta no bajaba, o sea, iba, me di cuenta que ya todo bajaba toda la recta que había, que entraba en segundo lado abajo, pues ahí llegaba en quinta y no bajaba los cambios, o sea, en quinta frenaba y entraba de lado con el coche en quinta mismo, y cuando estaba el coche clavado ya, bajaba. Y nada, vino un ingeniero, empezamos a mirar, y dijo, no, eso eres tú, ¿qué tal? Que lo acelera, y para arriba, y para abajo, y nada. Eso y la centralita, las dos cosas me tenían loco. De hecho, era un día de lluvia y dije, ya mira, lo traje el ingeniero, y llevé a Lauren, fuimos allá, y dije, mira, que se suba él, porque ya yo... Se subió y dice, sí, la quinta no baja. Va en quinta, baja y va al cambio y no baja. Caja para allá. Me llamaron, yo llego allá y a la media hora ya está solucionado. Era una horquilla que tenía sueltas y tal. La centralita otra y tal. Y empezamos a caminar en el coche. O sea, empezar con un coche nuevo, que es muy complicado. No es tan fácil. Bueno, gente dice, no, te subes y esto es lo mejor. No, es muy complicado. Y ahora lo conocemos mucho porque hemos trabajado 3 años en el coche, que esto ya el año pasado ya tenemos una evolución más anterior ya a finales. Y cuando vamos con Enrique, pues... Llevamos prácticamente un año y algo con Enrique y hemos mejorado bastantes cosas, ¿no? En el coche. Ya no tengo que ir con él, ya no tengo que botarme tanto. Ya te dice que la conducción era diferente. Antes llegaba yo, atacaba el coche dentro de la curva. Tuve que explicarme que así no se atacaba. Lo que no me había dicho ni un ingeniero ni nadie, pues mira, Enrique nos lo dijo muchas cosas, ¿no? Nos explicó, mira, esto no es así. O sea que hay que agradecerle mucho a Enrique porque ha estado todo el rato ahí, ¿no? Y es un profesional y está para, hombre, está para aprender y para cobrar lo que tiene que aprender y lo que tiene que enseñar, porque al final le enseñan a otros que al final son tus enemigos, ¿no?
Enrique, aparte de piloto, es ingeniero, que eso también es muy importante.
Y no solo eso.
Y la experiencia que tiene.
Yo creo que Enrique le venda los ojos, te lo desmonta y te lo vuelve a montar. Enrique tiene que conocer el Ford ya, las inercias, todo. Ya sabe dónde tiene que apurar, hasta dónde puede llegar y dónde no, ¿no?
Sí, Enrique, entre Enrique y Berto, que sabe lo que es el coche y trabajar bastante en el coche, yo creo que es han hecho un buen equipo y Berto manteniendo el coche a lo que quiere Enrique y Enrique, pues, aprendiendo mucho de él, ¿no? Y ha hecho mucha evolución y muchos errores, muchas cosas que han probado y bueno, y yo creo que tanto con el Porsche como con este lo ha demostrado y también ha enseñado a mucha gente, porque claro, yo iba a Miguelito, venía al otro y no, es que esos coches son especiales de llevar, y, pero ¿por qué? Porque son cosas especiales y tal, pero dime por qué, porque claro, yo no entiendo cómo yo voy a llevar el coche y no. No, es que son diferentes, son complicados de llevar y son coches que no tienen potencia y son muy complicados, pero dígame por qué. Hasta que te dicen, mira, llegas a la curva, paras ahí y no aceleres el coche, porque si aceleras te morrea el coche y te lo lleva. Digo, pero ¿cómo va a hacer esto si este coche no tiene potencia? Sí, pero que tiene que aprovechar la entrada y la salida, el medio, olvídate de él, ¿vale? Y que cargue el turbo. Entonces todo eso hasta que se te mete en la cabeza diciendo que tienes que cargar el turbo para tú salir rápido y tal. Ninguno te ha dicho nunca en prensa a ti, mire, este coche hay que llegar, frenar, tal, te quitar el pie cuando es muy cerrado y después cuando esté cargado el turbo salir. Porque si sale acelerando un poco ya pierdes toda la potencia del coche. Eso no te lo ha dicho nadie en prensa porque nadie quiere decirlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta que es una cosa que nadie te lo quiere decir. Todos te dicen, es complicado, pero no te dicen por qué. Pues son coches diferentes.
Lo que nos explicaba el Isaac de la Popov, que hay que levantar, que más vale levantar y entrar y después salir con toda la potencia al final, ¿no? Hombre, hay que adaptarse después a la montura, ¿no?
Hay que estar mentalmente, tener la cosa muy clara y saberlo. A mí me cuesta todavía hoy en día y a veces voy muy light y noto que... Y los tiempos salen. Baja los loros o sube los loros y te digo que yo bajo por, y a veces si la apuro, voy mal. Llego a una curva tal, le meto, intento entrar rápido y ya. Y a mí me decían, tranquilo, no te laves. ¿Qué estás haciendo? No te botes, no te tires. No. ¿Qué haces? Relájate. Tú entras aquí, llegas aquí, tranquilito, vas para adentro. Piénsatelo. Y tú no estás para pensar en un coche de carrera, no estás para. Tú estás a comerte lo que tranque y decir, ya, tanque, se me escapa el tiempo. Eso todo, en estos coches hay que tenerlo muy muy claro, y lo que han hecho todos, ¿no? Rodar, hay que primero rodar, aprender, y que te digan las cosas y saberlas hacer, y tu cabeza te diga, porque igual este tramo lo has hecho muy bien y en el otro quieres hacer más, y lo que estás cometiendo un error porque estás atacando más y estás yendo más fuerte hacia adentro, llegar, entrar, frenar, colocarte. Y después las entradas de dentro, o sea, hay momentos que no hay que hacer metros, como dicen, no, llegas a la punta aquí para adentro, oye, pero bueno, que si yo vengo de acá, entro tal, no, no, es que al final sales mal y descolgado, entras aquí, para y para arriba, y digo, ¿cómo puede ser eso? Claro, o tirar sí. Por un freno a mano, lo mismo, llegas tal, no quedas, pues tal, bloqueas tal, suavemente y nada de, va de lado, porque al final el coche se te queda bloqueado abajo, llegar suave, boom, tirar, y yo los cruces míos salen bien, yo creo que no me he quedado ningún cruce ni yo lo he hecho mal. Yo todos los compañeros he visto muchos que se quedan y con problemas, y yo lo más o menos siempre los he hecho bien, y mentalizarte con seguridad, si vas con nervios no te vas a quedar ahí bloqueado. Pero
te estoy escuchando explicarlo y es complicado que tú le digas a una persona que llega una curva y que tiene que dar el coche suelto, que no tiene que acelerar, que solo tiene que acelerar en la salida, no sé, como que hasta que no ruedes mucho.
Estamos acostumbrados pues a la mecánica del Megane, que era llegaba, lo aguantabas hasta al máximo y pata a fondo.
Y pata según te colocabas y pata como venía, o te abrías y cogías una curva y entrabas pegada y a la izquierda bien abierto para coger el vértice centro un car y salir por fuera otra vez, y con este muchas curvas no puedes hacerlo así porque haces metros y al no tener potencia no necesitas metros, entonces te dice tú apura hasta adentro, ahí sale en el cachito que estás de interior, se está cargando el turbo para que coja la velocidad. Si tú entras así y te entras de afuera y estás descargando el turbo, lo que estás en la curva porque estás pisando el acelerador, cuando vas a salir ya no tiene, parece que tiene pero no tiene.
Y es complicado, ¿no? Que tú le expliques a una persona que un coche de menos caballos, sabiéndolo llevar adecuadamente, vaya mejor que un coche con muchísimos caballos. La trazada es diferente, lo que explica Fran, que pierdes metros, con un kickcar es todo lo contrario. Abre, cierra y el coche pasa la curva
planchado,
no se mueve. La conducción es como un car, es muy similar a un car.
Los R5 son coches que si tienes una paella tienes que llegar al vértice dentro. Te metes dentro de la rueda y ya giras y por el interior sales hacia abajo. Ya te sitúas y colocas para salir, ¿no? Para la siguiente curva. Entonces ahí es la mentalidad de cada uno. Fallar 4 o 5 curvas esas significa a lo mejor caerte 5 segundos de nada. Cualquier error, como dice, o equivocarte en entrar en un cambio donde entras en tercera y entras en cuarta, pero ahí te cae segunda. Caerte. O segunda, tercera, la primera solamente eso, y ya tienes cada cambio en cada curva. Ahí tienes que tenerlo, no como digan que puedes fallar una o lo puedes exprimir uno de más y.
¿Entiendes? Está claro que son 5 segundos que se pueden perder muy fácil, pero para recuperarlo
son complicados.
Son complicados, ¿no?
Entonces tú ves pasar, igual paso yo a la misma velocidad que él, pero igual te cae el 20 o 30 segundos o medio minuto que te mete Enrique. O en un tramo de 20 kilómetros puede meter casi un minuto, pero no a mí solo, sino a muchos de los que están ahí. O sea, estamos hablando de.
Es verdad que.
De cada. Él llega con mucha perfección, sus riesgos los tiene y conoce al coche al 100%. Él dice, no. Como dice a mí, dice, el coche no se va y tú tírate que pasas a fondo por ahí. Y yo, Enrique, no. Confía en él que va. O en agua. Y dice, no, tienes ruedas de agua. Y dice. Eso no se va a mover, sigue por ahí y entra a fondo. Y claro, y tú pones el pie y tal. Y cuando pones el pie en el suelo, dices, y entro leche. Y la izquierda está tocando el freno, diciendo, que va, yo aquí no puedo. ¿Entiendes? Si lo hace, ya lo vuelvo a hacer siempre. Pero hasta que no lo hagas, que lo consigas hacer.
Tienes que ir ganando esa confianza de coche y piloto.
Eso.
Bueno, Fran, ¿cuántos campeonatos lleva ya de Rally Sprint?
Llevamos los dos últimos años hemos sido campeones de Rally Sprint. El año anterior fuimos segundo y el anterior fuimos tercero. O sea que bien, teníamos los años, el Ford se ha puntuado, ha aportado bastante bien. Pensando que ten en cuenta que el primer año que quedamos tercero íbamos con suspensión dura, íbamos con todo, no teníamos nada, sino prácticamente como vino el coche, entonces ahí trabajamos, pero bueno, nos va bien. Y después el segundo año, pues se nos escapó por el tema de la todo, cuando el tema que le metieron un minuto, ya el campeonato se nos fue, ¿no? Fue cuando lo ganó Juan Ramos allá de Las Palmas. Y bueno, a todo ya lo perdimos, remontamos hasta el décimo, pero claro, él creo que quedó segundo y ya el campeonato se nos fue. Pero bueno, llevamos 2 años bien, hemos ganado carrera, estamos contentos, no hemos ido a un nivel tampoco de botarnos a volver, pero bien, Las Palmas ganamos, la era de Cardona volvió a ganar, y La Gomera también, La Palma gané una después de este año que de segundo, no, este año se suspendió cuando hubo tal, el año anterior que de cuarto o algo así, o un tercero también fue ahí también. Pero bueno, hemos tenido una buena progresión, hemos mejorado el coche y hemos aprendido mucho de él, ¿no?
La evolución ha sido a mejor y ha sido muy notable. sí. Podríamos decir que ahora el Ford está en su mejor momento.
Sí, hombre, el Ford, yo cumplí más años y el Ford ha cumplido más en experiencia. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de decir, oye, pues una cosa compensa la otra, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento con el coche, es muy muy cómodo de llevarlo. Y Enrique, cada vez que lo prueba, también le gusta mucho, dice que lleva espectacular.
Ay, esa era la siguiente.
Él le encanta
pregunta, el coche. La siguiente pregunta.
Y ya él, como el coche tiene todo, ya, y la única oferta lo del Intercolor, y él le encanta el coche porque está muy nuevo y oye, es espectacular.
Tu coche ahora mismo está con todas las evoluciones posibles que podría tener de Ford, ¿no?
Sí, este tiene el puente, tiene lo de atrás. Falta más la pieza que ven ahora, un kit de potenciación que sacaron nuevo ahora, que es Intercolor, pieza tal, que es lo nuevo que sacó Ford, lo por último, que corrió el otro día cuando ganó este Monte Carlo, como quedó. Fue precisamente con eso ya, con la entrada de Intercolor delante, la defensa un poco más entrada, una entrada de la ventilación de eso, que es lo que va a venir solamente. Intentaremos en el norte tenerlo.
Bueno, pues vamos a esperar al norte a ver esas evoluciones. Y eso, la pregunta era esa, es verdad, porque se comenta por ahí siempre, ¿sabes? Que uno siempre va escuchando cosas de que el Ford de Fran Suárez siempre ha sido, o está un pelín por arriba de que tenía Enrique.
El coche son la misma época, el Mache, que es el 37 y el 41, de Oscar también, Oscar Palacio y el otro. Pero bueno, yo he puesto las cositas que han venido, me han dicho después de tal, y oye, sale esto, pues tráelo, pues ponle aquello. Entonces los ingleses han mandado todo lo que yo les he pedido y las mejoras que me han dicho tanto Enrique como los que han salido, ¿no? El puente se cambió, que era más ancho, un poquito como el Skoda nuevo, y el alerón se puso también, la entrada de ventilación delante del capó delantero también tiene, la estabilizadora también se cambió, la trasera, que es una especial, y un par de cositas que se le ha hecho. Y ahora se va a hacer otra cosita más todavía, y después ya viene el Intercolor, que eso está todo, una piecita que van a llegar ya, que es lo último ya que se va a poner, que son cosas especiales que tenemos nosotros que ponerle, que ya te dicen esto, si quieres ponerle esto, pues digo, bueno, vamos a ponérsela. Ya esas las tengo guardadas. Pero bueno, el coche sí está muy bien. Y bueno, Enrique lo ha probado, ha estado conmigo y le encanta. El coche va muy bien, tiene todo, si hay algo mal se le quita. Y si tienes un coche de esto, tienes que tenerlo bien o no lo tienes, ¿no? Si puedes perderlo, lo tienes, y si no, pues hay que venderlo.
Y ahora estás en la situación de que estás disfrutando del mundo del motor, pues acompañando a tu hijo dentro del karting.
Sí, Julio ahí se empeñó y papi, quiero correr y me tengo una escuela de karting. Y bueno, él estuvo de pequeñito, con 5 años probó esos de alquiler pequeño, ¿no? Y estuvo en el karting de Dimitri también con 6 años. Allí tuvo un golpe con el que iba muy lanzado, disparatado, como le dije yo, y tuvo un golpe allí. La madre dijo, no, él no corre más hasta 11 años, que no, prohibido correr en el karting ni a pasar por aquí. Y entonces ya ahí, bueno, no puso interés y tal. Ya los compañeros de clase empezaron a gusanillo, vamos a hablar, los demás compañeros de clase, que las carreras le han metido un poquito gusanillo a él, porque él no era de esto. Y en julio, pues, con 13 años, pues se empeñó, nada, tal. Hasta que un mono, unas botas que tenía a mí allí, un Simpson que tenía de cuando corría de los buenos, y fue a correr allá. Yo le preguntaba del casco, porque el casco es famoso, porque yo gané varios campeonatos también de Canarias, y corrí muchos años en campeonatos de Canarias, y campeonatos de España también corrí con los mejores, y bueno, estuve en la época de Fisichella, toda esta gente corrió, Jené también corrió conmigo en los campeonatos de España, mi época dorada, aquello, ¿no? Eran 2 años más jóvenes, y bueno, ahí fue, cogí un alquiler con Simón, y ha estado hasta 4 meses, y vamos a echarlo fuera, pues, venga, vamos afuera. Y ha estado ahora corrió en Madrid, y el otro día estuvo en Valencia corriendo, y bueno, ahí con todos los del europeo, del campeonato de España, y bien, bueno, dándole caña a todo el mundo, y el más novato es él, porque claro, quiere comerse el mundo, y es muy complicado no llegar y dar, y bueno, yo traía en agua, pues lo hizo muy bien. Yo estábamos allí. Iba a las 3 o 4 vueltas, estuvo cuarto en agua, y después séptimo, y después al final salió el 15 en agua. De 37 pilotos, el 15 en agua, tenía campeones de España y Dios detrás, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero después en seco ya le dieron caña, que no veas, porque es una locura eso, va muy rápido. Ya le tocó un senior, que es la categoría máxima que hay, y ya, bueno, lo ha cogido de golpe. Pero bueno, él va aprendiendo y sabe que nosotros lo que queremos es que él aprenda un poquito para así más adelante coge una barqueta, y después ya pintaremos con un coche que es el futuro, porque el karting tiene futuro, pero en Fórmula 1 no vas a tenerlo. De aquí para afuera, coches eléctricos tampoco. Todos los compañeros que veo, todos van a tener que terminar en el coche. Pasaremos seguramente en barqueta, que es la idea, igual con 16 años, pues la idea es que si él tiene ganas, pues que salga con una y pruebe y aprenda, como hizo Enrique, como hemos hecho todo. coger un poquito el miedo de los coches y saber el frenar un poco izquierda y tal. Y después ya que coja un coche, ya veremos si se mueve una fuera ahora. Pero bueno, eso es si no se cansa. Yo pensaba que se iba a cansar ya. Yo pensaba ya que sí. Yo pensaba ya que de eso vamos a decir a Jonathan, decía, mira, esto nada, cuando lo vi entre medio. Y se ponía a Jonathan, sácalo de ahí, que se lo cargan, sácalo. Y yo, nada, déjalo que se lo coman. Entrenando, pues claro, 40 tíos allí, 45. Y se lo comían, bum, bum, la raya. Y el tío en el centro, cuando llevaba toda la pica, todos picados en entrenamiento. Y digo, cuando está en carrera, agüita. Pero bueno, se resolvió y está ahí, y quiere echar un poquito para adelante y se cabrea cuando lo adelantan y no quieren que lo adelante, entonces es complicado, ¿no?
Pero eso es bueno, que tenga esa ímpetu de...
Yeah, no, y el problema es que lo tiene con uno, ahora mismo está con uno que aprieta,
Sí, hay que apretar, y bueno, se aprieta. Y es complicado, es joven, tiene una juventud y yo le he dicho, bueno, te mantiene y tú, si hay 37, tú puesto el 37, porque estos chicos llevan aquí 10 años ya corriendo, vienes de pequeñito, no vienes como tú, acabas de llegar otro día y estás aquí porque te hemos puesto y oye, pues toma esto y te lo doy yo porque soy yo, otro no te lo hace, ¿me entiendes? Eso viene de sangre, ¿no? Y a mí me gusta verlo allí, y trabajo mucho también, me encanta verlo rodar, me pongo nervioso y chillo, la gente dice, estoy loco, porque claro, yo veo chillando y me veo chillando a la gente de fuera y claro, yo he corrido en kart y sé lo que es, ¿no? Y hasta dónde tengo que llegar, la frenada, y hasta dónde debería llegar, y por dónde debería pasar, y lo veo de fuera, y te fallaste aquí, y vuelvo otra vez a cometer lo mismo, y bueno, el otro día estaba con Jonathan y con Escobillón dando al suelo y dando para allá, y mira, que hay que llegar hasta aquí, ¿sabes? Y la gente me miraba y dice, está loco, ¿no? Y claro, pero hay que estar en el, hay que haber corrido, no es solo estar de fuera. Yo he corrido mucho y trabajé mucho en mi car y trabajé con buenos profesionales. La verdad que tuve un mecánico de Schumacher en su época, tuve Eurocar también toda esta gente, tuve los que tenía Gené y Genistro, tuve también mecánicos míos, o sea, tuve una buena cuna de y estaba yo, estaba allí. De hecho, luchaba entre los tres primeros del Campeonato de España hasta que entré una vez quinto y otra vez fue séptimo, pero me hallaron fuera y remonté. Salía desde atrás, una vez entré, salí al 37 y remonté hasta el quinto, pero no llegué más adelante porque me dieron un golpe, porque si no hubiese llegado hasta los primeros, o sea que no era malo tampoco, ¿no? O sea que en aquella época no te daba nadie nada, tú trabajabas y no tenía lo mejor ni nada, no tenía lo mejor. Pero con Jenny los padres tenían un nivel que agüita. Y yo era el prototipo que probaba los chasis y el peor chasis era para mí, digo yo, es lo que me toca. Trabajaba con el dinerito y a gastártelo en el karting.
Iván, no sé si estarás conmigo, pero se emociona uno en ver cómo lo vive, ¿no?
Le iba a decir a Frank, eso te traerá grandes recuerdos, ver a tu hijo ahí luchando, aparte de lo que tú acabas de decir, te coges cabreos porque ya tú sabes cómo... La experiencia que tú tienes de correr en car, cómo se tiene que trazar, cómo tiene que ir, por dónde tiene que pasar, pero la satisfacción como padre de ver que tu hijo corre, los recuerdos que te trae de cuando tú corrías y demás, debe ser muy bonito.
Sí, lo recuerdo. Recuerdas todo, eran todos carpas igual que hay ahora, no es como un rally a lo mejor de 100 pilotos, pero no es un, tú vas a un campeonato de España o un campeonato ahora, este mismo de Valencia y o del otro día del europeo, y eso es espectacular, o sea, tú todo lleno de carpas, lo mejor que hay allí, rusos, ingleses, estás hablando de una carpa a lo mejor que hay allí y encuentras 12 pilotos. Y como dice mi mujer, dice que esos padres también piensan lo mismo que tú, que tu hijo esté ahí delante. ¿Sí? Si hay 37 pilotos, son 37 padres que están detrás empujando. Y 37 padres que también están. Y eso es complicado, ¿no? Y yo pensé que se iba a aburrir antes. Yo pensé, este se aburre. Cuando termino, te aburriste, tal. Porque claro, se enfada, tal. Y lo malo de humor, pues, llega, que no llego ahí, mosqueado y tal. Y digo, oye, no te enfadas conmigo porque yo te lo estoy pagando. El día que me cabreo, cojo todo y vendo todo esto y no voy para casa. Y sigo corriendo yo. Hombre, y te tengo en casa ahí.
Yo pienso también que él debería de... aprovechar la experiencia que tú tienes para que también le eches una mano.
Sí.
Porque eso no lo obtiene cualquier niño.
Hay que tener claro que todo lo que te puedan decir no es por... Que todo lo que le digan que no lo vean como maldad, sino que se lo están diciendo por bien. Y conociendo al que le estás diciendo lo que tiene que hacer, te digo yo que va a llegar y va por muy buen camino. Frank, la intención era tener a tu hijo hoy aquí, pero está entrenando para estar la próxima semana corriendo en Península, ¿no?
Sí, tiene exámenes. La semana que viene perdemos jueves, viernes y dos días de clase. Y después la siguiente semana está Madrid también. Y... precisamente hoy está con Jonathan, que está ahí rodando, aprendiendo un poquito, iba a hacer un poco de en el simulador. No le vale mucho, pero bueno, dice, oye, y bueno, tenía, iba a estar hasta las 8, y claro, o hacíamos una cosa, hacía la otra, y venir aquí implicaba no ir a hacer esto, y bueno, hay cosas que hay que prepararse, que por lo menos que llegue, que es un circuito muy rápido, que allí es muy rápido, y por lo menos sepa la recta donde tiene que llegar, porque en la recta iba rápido, iba bien, o sea que sí, lo lento le ha costado un poquito más la salida y tal, pero en la zona, entonces es un circuito rápido donde tiene que aprender, y bueno, hemos llevado poco tiempo, nosotros realmente son 6 meses, y en 6 meses hemos avanzado bastante, pero hombre, estamos vamos muy rápido en un nivel, estamos yendo a un nivel muy alto, estamos en lo último, y estamos en la máxima ya, ¿no? Y con 6 meses es como llegar ahora, meterme un R5 y salir a correr, cuando yo llevo ya 30 y pico de años corriendo.
Pues tenemos siempre unas preguntas clásicas en el programa de Sobre el Asfalto. Tienes que decirnos una anécdota buena y una no tan buena.
¿Del karting, de la parqueta?
De todo.
De tu trayectoria deportiva.
Bueno, las evoluciones que hemos tenido, trayectoria, así que te digo, bueno, yo creo que unos momentos muy buenos fueron en Campeonato de España de las barquetas, ¿no? Esas fueron muy buenas porque en Andorra íbamos luchando por la cabeza, veníamos de nada y nadie pensaba que íbamos a estar ahí. En Portugal también luchamos en la cabeza. Los días que luchamos con Lauren en agua y ganarle, y los mosqueos que había por él, por decir, hoy me está ganando Frank, ¿entiendes? Otro que tampoco le gustaba perder. Entonces es complicado, ¿no? Ahí son anécdotas muy bonitas. Y malas, pues yo creo prácticamente cuando al principio empecé con el Megane, que tenías mucho miedo, ¿no? Cuando se va con miedo en un coche tan potente es complicado, ¿no? Y después los riesgos que correría, ¿no? Porque yo salía y había momentos que me estaba quedando los tramos sin freno y eran bombas de freno, y aún así me botaba, ¿no? Y llegaba abajo botando el coche y prácticamente sin freno. Hubo en La Palma una vez que iba con Víctor, la primera vez que salí, y bueno, la policía se me puso delante para parar el coche y por poco me lo llevo por delante, sin llegar a la meta, sin freno, y yo intentando bajar todos los cambios, aguantándolo, y ahí fue las feas, ¿no? Tuve que cruzarlo arriba, llegar, la policía delante. Eso fue uno de los momentos donde me quedé en blanco prácticamente, decir, oye, te asustas, ¿no? Y son riesgos que corre a veces como piloto, pero hay que pensarlo. Ahora ya no los haría, ahora sabes que un coche no te va a frenar, ya te retiras y fuera. Pero cuando tienes ganas de correr, eso es complicado. Te subes y hay que salir así, se sale, y si hay que un acelerador en la mano, salimos con un acelerador en la mano, y de perder un guante y salir con un guante escondido para que no te vean sin el guante, la verdad que esos son los momentos. Pero bonitos, yo creo que los bonitos momentos que pasamos son con el equipo. O estamos ahí, terminamos la carrera, o nos quedamos, o cuando me quedé con el R5 en Tamaimo, que me fui allí y ya me fui al bar de Edu a tomar una cerveza, y mi mujer buscando, todo el mundo buscándome, y yo ahí sentado tomando la cerveza, riéndome, y todo, guay, ya lo preocupado y tal, y bueno, así, mira, no, ya está, todo, no pasó nada, y tan tranquilo tomando la cerveza, y ¿qué voy a hacer? Ya nos quedamos, el coche se dio el golpe del eje trasero, estamos ahí, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacer nada, me relajé, y otro se pone nervioso, pues, esos son los momentos que hay que recordarse, ¿no? Y un rally que hemos hecho muy bueno, y bueno, en La Gomera nos ha pasado muy bien, esos son los buenos momentos, y con el equipo, los mejores momentos son cuando estamos en el equipo, y yo creo que lo que nos vamos a llevar es eso, ¿eh?
Pues nosotros se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. La horita se nos quedó corta. Fran, yo te quiero invitar a otro programa, intentar pues seguir hablando, hacer una tertulia, traer a tu hijo, porque la intención era estar con tu hijo hoy aquí, y a ver si ya se va soltando también con los medios de comunicación, porque ahora van a llegar las carreras, le van a hacer entrevistas, y eso también hay que aprenderlo, ¿no?
Sí, sí. Y el otro día salió en la televisión canaria, salía hablando. No sé por qué, si sería mi hijo, o sea, pero lo entrevistaron. Salió él y el Eduardo Domingo, que le hicieron una... Eduardo, que también está corriendo, que Eduardo está haciendo un campeonato de España y bastante, bastante bien. 16 años. Y 3 entrevistas que le hicieron ahí a él. Dice, yo que iba a cogerle adelante y bueno, no, tampoco de tal. Y ahí le hicieron la televisión canaria. Yo creo que también, como me conocían en Las Palmas, y estamos en aquel lugar de Las Palmas que siempre salimos bastante en la prensa. Sí. La televisión canaria, sabemos salir mucho de acá, sí. Estamos en Las Palmas, en Tenerife salimos bastante por Las Palmas y salimos. Y lo entrevistaron, a la casualidad que fue a él y al de Weiler, de Weiler también. Uh-huh. Weiler, que tiene el otro Megane todavía, que está vendiéndolo.
Iván,
el hijo de Iván, está ahora en Junior, la otra categoría que empezó también este año. Está bastante bien el otro día, bueno, él quedó en Junior, quedó tercero. Mi hijo, el anterior, el año pasado, había quedado segundo ahí también, su primera carrera, que le vino de rebote. Pero bueno, esos rebotes vienen una vez, pero después hay que correr mucho y sí. Hay que arriesgar. Y estaba Iván también ahí. Pero bueno, esto es agradecérselo a nosotros todos y a ustedes que están aquí todo el rato hacer estos momentos, y el equipo Antonio Suárez Bauti y a los mecánicos los tengo todo el rato y ayudándonos en todo, ¿no?
Pues yo darte las gracias por haber venido, pues haber dejado ese tiempo que tenías con tu hijo para estar con nosotros, y que volveremos pronto a estar en contacto, porque estas tertulias así, estas son las buenas, las que hacen afición. Iván, darte las gracias y nos veremos el próximo miércoles. Bueno, estamos en contacto toda la semana, pero el próximo miércoles nos vemos aquí en los estudios. Frank, gracias, tienes los micros de Gente Radio y de Radio Isora para que invite a todos esos aficionados, pues acudir a ver las pruebas de automovilismo, pero siempre con seguridad y con mucha cabeza.
Sí, es muy importante la seguridad, y bueno, nos vamos a divertir, nos veremos en la carretera, y yo creo que se están divirtiendo. Ya estos años hemos hecho buenos papeles, les han gustado, tenemos un nivel bueno, y bueno, lo importante es la seguridad, y nada, agradecerle al equipo Antonio Suárez Bauti que tenemos hasta ahí, desde Chicho Bonilla, Felipe, que tenemos todo el grupo ahí siempre, a Nico, que también lo tenemos, a todo el grupo nuestro, y a mi mujer, que está también todo el rato ahí echando una manita. Bueno, y a Néstor, que ha hecho unos años una temporada muy buena con nosotros, agradecerle también el momento que tuvo con nosotros.
Pues Fran, nada, lo dicho, estamos en contacto, y a todos los que nos están viendo a través del Facebook y nos escuchan a través del FM, volveremos ya el próximo lunes con más tertulias, con más invitados, y con la, a ver cómo quedó el resultado de ese Rally Santa Brígida. Simplemente desde aquí, desde el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, un fuerte abrazo y nos escuchamos y nos vemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. ¡Chao!
Quédate buena adentro, 50, hasta triángulo, más 30.
Fuego, brasa, sabor. Tres palabras que definen perfectamente la experiencia de disfrutar nuestra cocina. Tasca el Valor. Ven a descubrirlo. Preguntas por las recomendaciones de nuestro chef. Ven y disfruta nuestros cortes de carne. Parque A21 en Tejina de Isola. Teléfono 922-710162. Tasca el Bar. ¿Vienes a descubrirlo?
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.